música tan, digamos, cálida que nos pone Lourdes ahora mismo, pues nos ponemos cómodos aquí en el estudio y abrimos tiempo de tertulia con estos dos señores que, como digo, se lo saben todo. Don Pablo Aguilera es informático, pero ha estudiado mil cosas y se lo sabe todo de Madrid. Tiene muestras de ello, está ya aquí en otra ocasión. Don Pablo, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio.
Tenemos también a don Julio Real. Es funcionario de justicia, de eso come, pero tiene muchísimas otras cosas a sus espaldas y en su acervo cultural. Don Julio, bienvenido también, buenos días, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, buenos días, Sergio.
Además, bien armado de armas culturales, ¿no? Como los buenos guerreros renacentistas que llevaban la espada en una mano y la pluma en otra, o el libro en otra. ¿Viene un libro ahí sobre, a ver?
Pues mira, en concreto uno especializado en lo que es la historia de la Almudena, tanto lo que es la imagen sagrada en sí, como las vicisitudes que ha sufrido sus distintos emplazamientos religiosos.
Bueno, vamos a empezar a hablar de la Almudena. Seguramente se nos queda corta toda esta media hora, pero, por ejemplo, tenemos que decir que hay congregaciones numerosísimas aquí en Madrid. La congregación de la Corte de Honor de la Almudena engloba 2.500 damas, solamente damas. La cofradía de Real Esclavitud, nada menos que de 1640, de las más antiguas de España. Estamos viendo ahora también cómo llega el cabildo catedralicio, Rouco Varela, que está dirigiéndose en la Plaza Mayor al altar. Bueno, vamos a lo que vamos. La imagen, en primer lugar. Vamos a ir centrando cronológicamente un poco la imagen de la Virgen. Según yo he buceado por ahí históricamente, hay como un centenar de vírgenes, digamos, morenas. La Moreneta, la Montserrat, Guadalupe, y tenemos nosotros también la de la Almudena. Grosso modo, pues prácticamente todo el mundo conoce la leyenda, el hallazgo, la aparición de esta imagen, pero vamos a recordarla. ¿Quién interviene? Julio.
Mismamente. Bueno, la historia es un poco legendaria. Se refiere al momento de los orígenes cristianos de Madrid, al momento de su reconquista por las huestes del rey de Castilla y León, Alfonso VI, en el año 1085. Madrid no cae realmente por una conquista militar, sino como producto de la capitulación del reino taifa de Toledo, que estaba regido en aquel momento por Al-Ma'mun. Se establece esa capitulación y al mismo tiempo que cae Toledo, pues caen todas las tierras circundantes en las cuales estaba englobada la ciudad de Majrit, que decían los musulmanes. Uh-huh. Cuando es Alfonso VI entra en la ciudad de Madrid, lo primero que hace es consagrar la mezquita mayor. Para ello viene acompañado por el arzobispo de Toledo, don Bernardo de Agen, quien consagra esa mezquita mayor dedicándola a Santa María. Los cristianos mozárabes que aún vivían en Madrid conservaban el recuerdo, tras estos 372 años de ocupación musulmana, de la existencia de una imagen mariana que había sido ocultada en los muros de la ciudad para evitar su profanación por las huestes agarenas. Efectivamente, ante esta noticia, como no recuerdan el emplazamiento exacto de la muralla, Bernardo de Agen, digamos, instigado por Alfonso VI, organiza una procesión alrededor de estas murallas. Y en un momento determinado, cuando el Santísimo y toda la congregación real llega frente a un cubo, este se viene abajo, descubriendo un nicho en el que aparece efectivamente la imagen de Nuestra Señora con dos cirios todavía encendidos tras 372 años de ocultamiento. Uh-huh. Evidentemente es una historia muy bonita. No tiene muchos paradigma de ser real. Evidentemente, si los hechos históricos que se refieren a la consagración de la Mezquita Mayor como primera iglesia de Santa María de Madrid. Uh-huh. ¿Por qué de la Almudena? Nos preguntamos. Porque se encuentra básicamente en lo que es el recinto de la Almudaina musulmana. Almudaina o Almudagne, que diría un musulmán.
¿Qué pronunciación más perfecta?
Pues sí, más o menos.
¿Has practicado algo de árabe?
Pues un poquito. He hablado con algún colega marroquí. Pues se refiere básicamente a referirse a un recinto fortificado. En Toledo existía la imagen de Santa María del Alficén o Al-Hisam, que se refiere también a un recinto fortificado, y en Madrid tenemos el recinto de la Almudena, que es ciudadela fortificada.
Uh-huh. Bueno, hay otras explicaciones etimológicas al nombre de la Almudena, un tanto más peregrinas, como por ejemplo la que propone Juan de Veratasis, que hace de la palabra una especie de acróstico de Al, de alma, que es virgen en hebreo, uh-huh. Mu, de mujer, en mulier, en latín, y Natus Dei, sería Dena, Deus Natus, que sea la Virgen Madre del Dios Nacido.
Anda, qué interesante. O sea, estos los acrósticos yo creo que no
sí.
Se lo sabe ni medio Madrid.
Y Quintana dice que posiblemente el nombre deriva de que Almudena, bueno, podía ser también de la antigua alhóndiga que había en Madrid, que era una casa adosada a la muralla, y otros hablan también de una especie de piedra que se utilizaba para medir un almud que había en la entrada de la Cuesta de la Vega, y como la Virgen que estaba dentro de ese recinto era la Virgen de la Almudena, la Virgen de esa medida.
Bueno, decías hace un momento que no importa históricamente mucho que sean pues episodios rigurosamente históricos, lo que importa es el impacto, lo visual. Hablabas de esos cirios, de esa imagen que aparece de repente. En casi todas las historias de los pueblos tenemos ese tipo de cosas. Importa el impacto que pueda tener entre los fieles de entonces, para que vaya cobrando vida esa leyenda, esa historia. Y me mencionabas hace un momento algo que me ha dejado a mí sorprendido también. Incluso se menciona la presencia del Cid en esos albores de Madrid.
Efectivamente, vamos a ver, los autores de Madrid, cronistas básicamente, los siglos XVI y XVII, mencionan que en las huestes que acompañaban al rey Alfonso VI se encontraba uno de sus principales vasallos, que era el Cid, el Cid Campeador.
Don
Rodrigo Díaz de Vivar. No hay datos documentales exactos que avalen esta teoría, ni muchísimo menos. Pero efectivamente las leyendas que han arraigado en Madrid especifican que no solo acompañó al rey en el momento de la conquista de la ciudad, sino que incluso en el momento de celebración de esa conquista, pues se celebró una corrida de toros en la actual Plaza de la Paja. Uh-huh. Incluso, si muchos madrileños se han fijado en el detalle, hay una callecita que desemboca en dicha plaza que se llama la Calle del Toro, y se da a entender que era, digamos, los toriles donde se refugiaban los toros hasta que eran soltados en la Plaza de la Paja, que en aquella época no se toreaban a pie, evidentemente, los toros se alanceaban. Uh-huh. Bueno, las corridas se celebraban básicamente a caballo. No deja de ser también una leyenda. Lo que se trata en este caso es de enaltecer una figura de trascendencia nacional como la del Cid Campeador, para dar todavía más relevancia a esta conquista. Posiblemente por esos años de la conquista de Madrid, 1083-1085, el Cid Campeador andaría exiliado y lejos de los favores y de las apetencias del rey Alfonso VI por aquella época.
Pero le añade interés y dramatismo, ¿no?
Le añade mucho interés, que duda cabe.
Que se mencione en los albores de esa historia. Además, creo que Pablo quiere añadir algo.
Sí, esta una reflexión de la leyenda de la Almudena en Madrid. Claro, hablamos de que los cristianos, ante el temor de que profanen la imagen las huestes musulmanas, esconden la imagen en las murallas. Claro, eso da por supuesto de que estamos hablando de una ciudad preislámica dotada de murallas, una ciudad de cierta entidad, que nos ha demostrado todavía su existencia.
Uh-huh. Bueno, volviendo, vamos a centrarnos ahora en el edificio, ¿no? Porque algunos detractores, digamos, de lo madrileño dicen que Madrid siempre estuvo, digamos, huérfana de una catedral, así como otras ciudades, Toledo, Salamanca, Santiago, todas tienen su catedral, que comienza allí, pues, en los albores del románico, luego sigue en el gótico y tal. Aquí no tuvimos, digamos, si no contamos la sacramental, que es muy posterior, del barroco, ¿no? Yo recuerdo, en el año 92, creo recordar, se culminó con la cúpula de la Catedral de Almudena, una inmensa grúa que estuvo ahí todo el día y colocó la cúpula con una pieza entera ahí. Estuvimos un poco huérfanos de catedral aquí.
Efectivamente, así es. Date cuenta que en Madrid, como toda esta zona de la antigua Castilla la Nueva, forma parte del arzobispado de Toledo, que es la sede primada de las Españas, ya desde la época de los visigodos y a raíz de la conversión del rey Recaredo en el año 589. Entonces, cuando Madrid se convierte en sede de la corte a partir de Felipe II en el año 1561, pues la sede arzobispal seguía radicada en Toledo. Y aunque se hicieron distintos intentos, ya incluso desde Carlos V, Felipe II, Felipe III y Felipe IV por elevar a Madrid a la categoría episcopal, no hubo posibilidad por la influencia tan poderosa que ejercían los obispos de Toledo en aquella época. Pablo.
Sí, incluso con Felipe IV, su mujer Isabel de Borbón estaba muy interesada en el proyecto y llegaron incluso el arquitecto real Juan Gómez de Mora a trabajar ya sobre un plano para lo que sería la Catedral de Madrid.
Uh-huh. Y efectivamente, no solo eso, sino que en el año 1623 se llegó a colocar la primera piedra de esta catedral. En concreto, los que conocemos un poco Madrid sabemos que en la calle de Bailén existe un busto dedicado a Larra, uh-huh, al famoso periodista romántico del siglo XIX. Efectivamente, pues en dicho emplazamiento, que era la antigua plazuela de la Almudena, porque ahí se alzó la antigua iglesia de la Almudena, uh-huh, se erigió hasta el siglo XIX un monolito que recordaba esa primera piedra que fue colocada para construir la catedral. No se logró evitar el influjo del arzobispo de Toledo, que se negaba taxativamente a conceder autonomía. Hubo que esperar al concordato del año 1851 entre España y el Vaticano, que en aquella época no era exactamente el Vaticano, eran los estados pontificios, para que se aprobara la posibilidad de que Madrid se erigiera en obispado. y realmente hasta el año 1885 no se constituye en obispado sufragáneo de Toledo, es decir, no era arzobispo. Uh-huh. Y el primer obispo que tuvimos de esa categoría fue don Narciso Martínez Izquierdo, que patéticamente fue asesinado un año más tarde a las puertas de la Colegiata de San Isidro, que ejercía como cátedra en aquella época. A partir de ese momento es cuando empiezan a, digamos, a elaborarse distintos proyectos, porque la antigua iglesia de Santa María de la Almudena, antiquísima, recordemos que fue la antigua mezquita mayor, sucesivamente reformada y transformada en un templo, que si hoy conserváramos sería de lo más interesante de Madrid, fue demolida inmisericordiamente en 1868.
¿Se podría hacer, se me ocurre, alguna recreación virtual, aunque solo fuera una recreación virtual, un holograma o algo? ¿Hay datos que permitan
eso?
Iglesia.
Hay una maqueta en el Museo de los Orígenes.
¿Una maqueta?
Sí, sí. Está, uh-huh. Incluso hay fotografías.
Ajá.
De cuando se va a demoler, se hacen unas fotografías. Además, en el año en que se demuele también la iglesia de la Almudena, también cae la de San Martín, la de San Millán, la de Santa Cruz, el convento de Santo Domingo el Real. Bueno, una cantidad de monumentos impresionante.
Bueno, vamos a seguir con otras cuestiones. Bueno, yo sigo anotando aquí frases de detractores. Creo que estaba buscando una fotografía, Julio, que demuestra precisamente lo que estábamos comentando. Es una pena que no puedan verla, pero bueno, recomendamos el libro y aquí efectivamente vemos cómo está aquí la torre y el edificio que mencionábamos hace unos instantes. Decía yo, detractores que los hay, de madrileñismo, todo esto que suene un poco a leyenda, que la Almudena fue un empeño del arquitecto Chocagoiti y de la Reina Madre. ¿Cómo lo veis?
En absoluto, Fernando Chocagoitia es un personaje contemporáneo, arquitecto ilustre y un gran divulgador de la arquitectura, un magnífico profesor, nacido en 1911 y ha muerto hace escasos años.
Sí.
Si cuando hablamos de la Reina Madre, imagino que nos referimos en este caso a la Reina María Cristina, la madre del rey Alfonso XIII. Uh-huh. Evidentemente no fueron contemporáneos. La actual catedral fue un propósito y un empeño de la Reina María de las Mercedes, la primera esposa del rey Alfonso XII.
Que precisamente hoy, hace 11 años, según tengo anotado aquí, que sus restos mortales de la reina María de las Mercedes, primera esposa de Alfonso XII, eran trasladados a la catedral de la Almudena, precisamente desde el monasterio del Escorial. Hace uh-huh. justamente hoy 11 años. Perdona.
Se han tardado muchos años en poder cumplir la promesa que hizo Alfonso XII de enterrar a su esposa en la futura catedral. La futura catedral se empieza a edificar la primera piedra en el año 1883. La reina muere a los 18 años en el año 1879. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Perdón, en 1878. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se la enterró en el Escorial? Pues básicamente porque no fue madre de infantes ni de príncipes. Uh-huh. Murió antes de poder haber tenido oportunidad de concebir. Y la reina pues tuvo una devoción especial hacia la Inmaculada Concepción de María. No olvidemos, por encima de cualquier otra cosa, que a los cristianos, a los que somos creyentes, sobre todo nos vincula la advocación mariana de la Inmaculada Concepción, que es tan importante, ¿no? Y que está, digamos, es dogma desde el año 1854 con el Papa Pío IX. Empeño personal y particular, ilusión de la reina y, por supuesto, empeño de llevarlo a cabo por el rey Alfonso XII. No llegó a haber terminado el proyecto, que era del Marqués de Cubas, y tuvo que ser modificado, porque en primera instancia lo que se pretendía era reconstruir la antigua iglesia parroquial de Santa María de Almudena, que había sido demolida por el gobierno revolucionario que había derrocado a su madre Isabel II. Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento, efectivamente, se trata de engrandecer el proyecto inicial del Marqués de Cubas y toma como referencia distintas catedrales francesas del gótico del siglo XIII, un proyecto gótico enorme, impresionante. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuestiones presupuestarias hacen que estos proyectos pues se vayan retrasando, efectivamente.
Una cuestión popular, incluso.
Eso es. En Villacorte estuvo viendo el tema.
Uh-huh. El caso es que fallece el Marqués de Cubas en 1899, cuando apenas se han iniciado las obras realmente. La siguió su ayudante Miguel de Olavarría, que también fallece unos años más tarde, en 1904. Total, que lo único que se había terminado hacia 1911 y es lo que se inaugura, es lo que ahora conocemos como la cripta de la Catedral de la Almudena, uh-huh. que es una maravilla. Uh-huh. Yo la recomiendo principalmente porque es un edificio de carácter neorrománico impresionante, con 5 naves, con unas columnas con capiteles tallados absolutamente distintos uno de otros, que fueron diseñados, en este caso, por este arquitecto que le digo, Miguel Olavarría, y cada uno de ellos absolutamente distinto. Puedes tener un paseo por entre ese bosque de columnas similar.
Es arquitectónicamente lo más rico,
es lo más relevante, lo más rico, sin lugar a dudas, de la catedral.
Yo diría otra cosa. Yo hablaría de la imagen de la Virgen de la Flor de Lis, que fue descubierta en 1618 en la antigua iglesia de la Almudena, y posiblemente es una imagen que data del siglo XIII. Uh-huh. Dicen que pudo ser una imagen con la que Alfonso VI, bueno, pues cuando se volvió a consagrar la iglesia, pues se mandó a edificar, y decían que la flor de lis que tenía la Virgen hacía referencia a la mujer de Alfonso VI, que era francesa.
Uh-huh. Bueno, dos cuestiones recomendables para visitar esa basílica. Me dices desde realización que tenemos que hacer un pequeño alto para la publicidad, pero vamos a seguir luego unos minutos más.
Nuestro teléfono 91 512 87 87, 91 512 87 87.
A ver, si te pierdes no te asustes. Llevas el nombre, la dirección de casa y el teléfono cosido en el abrigo. ¿Lo ves aquí?
Sí, Sebastián Sierra Méndez.
Calle Valdeneira 4. Muy bien.
La pérdida de memoria es solo uno de los efectos del Alzheimer. Todavía queda mucho por descubrir. 2011, año de la investigación en Alzheimer. Fundación Reina Sofía y Fundación Pascual Maragall.
Con la colaboración de Onda Madrid.
Disfruta este mes en Bravosur Autos, servicio oficial Citroën, de estas increíbles ofertas. 40% de descuento en filtros, discos, pastillas, amortiguadores, baterías, distribuciones y escobillas. Además, un 15% de descuento en mano de obra para estas operaciones. 20 años de experiencia nos avalan en reparaciones de carrocería y venta de vehículos nuevos y de ocasión. Bravosur Autos, nos encontrarás en calle Mariano Vela 47, Usera, Madrid, o en nuestra web. Teléfono 915603282.
Hoy se abre una nueva puerta en tu vida, la de un Mercedes. Aprovecha la oportunidad de tener un exclusivo vehículo de ocasión por menos de lo que te imaginas y con todas las garantías. Vehículos con menos de 5 años, asistencia en carretera, 24 meses de garantía con cobertura europea y menos de 100.000 kilómetros. Ven a la red de concesionarios de la Comunidad de Madrid del 7 al 12 de noviembre y aprovecha nuestras condiciones especiales de financiación. Hoy puedes tener un Mercedes con ocasión estrella.
¿Eres tú el que sabe ahorrar? Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovéchate del plan Prever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
Bueno, nos quedan 5 minutitos para y media. Vamos, compañeros tertulianos, a ir al escenario que estamos ahora describiendo, con esa magnífica cripta, esa imagen que reseñaba también Pablo de la Virgen de Lis. Está allí Neus Cerdá. Neus, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Neus,
Sergio,
tenemos que decir que es valenciana y esto le pilla, pues, de sopetón este año, un poquito desconocimiento de lo que es,
sí,
la Almudena, pero está aprendiendo muchas cosas, ¿no? Porque esta mañana me contaba que el DEAN, la gente de prensa de la Almudena, le había facilitado las cosas y que había entrado por primera vez en la Almudena, ¿no, Neus?
Sí, he entrado, pero un segundito, porque he vivido más lo que es aquí la calle, la Plaza de la Almudena, porque a las 10, Sergio, de la mañana, pues ha comenzado la ofrenda floral, donde pues grupos de niños de colegios religiosos, asociaciones castizas, pues han depositado flores a su patrona, y una vez acabado pues la ofrenda floral han acompañado a la Virgen hasta la Plaza Mayor, porque ahora, como sabéis, ya ha comenzado la misa. Y la verdad que aquí en la Plaza de la Almudena la asistencia es mayoritaria, pues curiosos, turistas y religiosos están depositando ahora pues flores a su Virgen, a su patrona. Es un día especial, pues donde muchos devotos aprovechan este día para pedirle a su Virgen algún favor o deseo, y la verdad que estoy muy bien acompañada, porque es el caso de Carmen y Carmina, que son dos profesoras jubiladas que han aprovechado este día, que la verdad que hoy el buen tiempo no nos acompaña, que hace un poco de frío, no ha salido el sol como ayer, y que nos cuenten un poquito, mira, Carmen, que ¿cómo vive esta fiesta?
Hola, pues esta fiesta yo la vivo con bastante devoción, porque la Virgen de la Almudena es el patrona de Madrid, me motiva bastante. Y me he acercado aquí porque durante algunos años no he podido venir, porque he trabajado fuera de Madrid, en la comunidad, pero no en Madrid capital, que no era fiesta allí. Entonces, pues estoy muy emocionada, la verdad, y me gusta muchísimo. Muchas gracias.
Y mira, y ahora Carmina también tenía un deseo que ha pedido esta mañana, que ha venido Adri aquí, que nos cuente un poquito cuál es el deseo que ha pedido a su patrona.
Saludos. Hola, buenos días. Pues mi deseo para este día es que la Virgen conceda trabajo a toda la gente que lo está pasando mal. Y tengo otro deseo, y es que estos niños que están desaparecidos aparezcan. Nada más.
Pues muchas gracias y que lo disfruten. Y la verdad, Sergio, tengo que decir que este año pues la crisis está muy presente, como nos ha contado Carmina su deseo. Y muchos ciudadanos pues nos han dicho que sus deseos o peticiones a su patrona pues están relacionados con encontrar un trabajo, sino para ellos, pues para sus familiares. Y nada, ya estamos esperando a que termine la misa y si quieres recuerdo un poco el recorrido porque comenzará
sí,
la
rápidamente,
procesión.
Meus.
Vale, pues empezará a las 12 y el recorrido para todos los oyentes que quieran acudir y ver a su patrona, la salida por la calle de la Sal para continuar por Postas, Esparteros, Mayor, Puerta del Sol, Travesía de Arenal, Mayor, Bailén y llegada aquí a la Plaza de la Almudena. Aquí estamos junto a muchos curiosos, turistas y devotos, pues que quieren vivir la ofrenda floral y este día pues tan especial para ellos.
Pues muchas gracias, Neus. Te dejamos que...
A ti, Sergio. Buenos días.
Buenos días. Que sigas asimilando y aprendiendo cosas de Madrid. Una valenciana
gracias.
De pro. Aquí en Madrid. Hasta ahora, un beso. Bueno, nos queda minuto y medio, compañeros. Le vamos a dedicar unos minutos más después de las noticias, si es posible, a hablar de la Almudena. No sé si Pablo tenía algo que añadir a lo que estábamos contando sobre lo que es el edificio.
No, podríamos hablar, por ejemplo, de las primeras referencias escritas que hay en el nombre de la Almudena,
ajá.
La más antigua de 1239, donde se menciona un tal Domingo Fagut de Almudena, y luego en 1283 Ferran Yáñez manda en su testamento unas mandas para la iglesia de Santa María de la Almudena. Esas son las referencias escritas que tenemos más antiguas sobre el nombre de la Almudena.
Uh-huh. Bueno, seguiremos luego unos minutitos más, pero hay como una especie de competencia aquí en cuanto a vírgenes en Madrid. Una oyente nos decía esta mañana, yo creí que la Almudena se llevaba, la Paloma se llevaba, digamos, el monopolio de la devoción mariana en Madrid, pero no, vemos que no, está la Paloma, la Almudena
y la de Atocha,
efectivamente, ¿no?
Que también tiene una historia muy curiosa.
La hablaremos en otro momento de ella. De momento, vamos a dar paso a las noticias de y media, que ya nos están pidiendo paso la actualidad del día, 11:30, y seguimos al menos unos minutitos con nuestros compañeros tertulianos, don Pablo Aguilera y don Julio Real, que se lo saben, como digo, todo de Madrid. Hasta ahora.
Son las 11:30.
Onda Madrid. Noticias.
Buenos días. Comienza en la Plaza Mayor la misa en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid. La preside el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela, y asiste el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Como es tradición, el regidor madrileño renovará los votos de la Villa de Madrid. Tras la ceremonia religiosa, la imagen de la Virgen procesionará por las calles de la ciudad hasta la Catedral de la Almudena, de donde ya ha salido esta mañana. En la explanada de la Catedral, los madrileños están depositando flores. Es la tradicional ofrenda floral que comenzó ayer y que concluirá a las 9 de la noche. Hay otras noticias destacadas en esta jornada. Las repasamos de forma más breve. Detenido un madrileño que conducía a 225 kilómetros por hora.
Fue sorprendido en la AP36 a su paso por Cuenca, en un tramo donde la velocidad está limitada a 120. La velocidad del vehículo y las circunstancias del tráfico impidieron que los agentes lo detuvieran, pero sí recabaron los datos necesarios para localizar a su titular, un vecino de Madrid, que finalmente ha sido detenido. Podría ser condenado a una pena de prisión de 3 a 6 meses, a trabajos en beneficio de la comunidad, y en cualquier caso se le retirará el carnet de conducir por un tiempo de entre 1 y 4 años.
Narcotraficantes que robaban a sus clientes.
La Policía Nacional ha detenido a un grupo de traficantes de droga que agredían y robaban a quienes pretendían adquirirles las sustancias estupefacientes. Los arrestados citaban a sus clientes y en vez de entregarles la mercancía les agredían y se llevaban el dinero de la compra. La investigación surgió a raíz de la denuncia de dos hermanos que, según dijeron, habían acudido a un piso a comprar un coche.
Rebajas fiscales en Leganés.
El ayuntamiento bajará el IBI y solo pagarán más 200 de los 70.000 contribuyentes. Además, en 2012 se congelará el numerito de los coches. El alcalde Jesús Gómez cuantifica la deuda financiera con entidades bancarias en 42 millones de euros.
El pocero de Fuenlabrada vuelve a la carga.
José Moreno está dispuesto a impulsar nuevas viviendas baratas 3 años después de las largas colas que se formaron a las puertas del Centro Cívico de La Avanzada para apuntarse a su cooperativa para optar a uno de sus populares pisos baratos. Ha cerrado acuerdos con otras promotoras para construir 192 viviendas en Fuenlabrada y otras 60 en el municipio de Pinto bajo las condiciones pactadas.
Es todo, la próxima cita con las noticias a las 12 del mediodía. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Onda Madrid, para más información.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid.
Tres minutos después de las noticias. Bueno, las cosas que estamos aquí hablando a micrófono cerrado les aseguro que son apasionantes y alguna de ellas, por falta de tiempo no podremos contar todo, pero nos quedan muchas cosas que contar y vamos directamente con la conclusión de esta tertulia que comenzábamos hace apenas media hora. Me decían, por ejemplo, los dos compañeros que tenemos aquí, Pablo Aguilera y Julio Real, que se daba una paradoja histórica, conceptual incluso, ¿no? Y es que la Catedral de la Almudena está asentada sobre la antigua judería.
Sí.
Efectivamente. Los documentos que se conservan de los siglos XII, XIII y XIV hacen referencia a distintos elementos de lo que es la arquitectura judía. Te hablan de un castillo de los judíos, Se habla de una sinagoga de judíos. Gracias, conocemos estos datos gracias al eminente profesor Montero Vallejo, que por desgracia falleció hace algo más de un año, y es la persona que se ha dedicado más a investigar en los legajos, documentos y archivos de Madrid. Evidentemente, necesitaban una constatación arqueológica, y con motivo de las excavaciones que se han realizado en la plaza de la Armería, que no de la Almudena, como equivocadamente dice la gente, con motivo de las obras de construcción del Museo de Colecciones Reales, aparte de haber aparecido un recinto de 70 metros de muralla islámica, bastante bien conservada, que se va a integrar en el proyecto del museo, pues han aparecido distintas vasijas, cerámicas y objetos litúrgicos de progenie hebraica, lo cual parece aseverar y acreditar fehacientemente la existencia de la judería, que por cierto fue asaltada en el año 1391 en uno de los frecuentes pogroms que ocurrieron en la Baja Edad Media y resultó prácticamente destruida. A partir de ese momento la población judía, la aljama judía, quedó muy empobrecida. Ocurrió en Toledo, ocurrió en Sevilla, Córdoba y demás.
¿Habéis tenido ocasión de ver esos objetos?
No hemos tenido ocasión de ver objetos porque no se ha publicado todavía la memoria de las excavaciones. Conocemos algunas referencias a través de investigaciones que han efectuado escritores como Isabel Gea Ortigas o José Manuel Castellanos Oñate, que han tenido oportunidad de visitar dicho yacimiento y publicar un libro muy interesante que se refiere a las murallas medievales de Madrid.
Sí.
Por desgracia, este tipo de textos no tiene una difusión muy amplia cuando merecerían ser conocidos por todos los madrileños, porque hacen hincapié en los orígenes de nuestra historia como ciudad, los orígenes de medievales, orígenes islámicos bajo medievales cristianos hasta llegar a la época de la capitalidad. Madrid tiene una historia muy antigua que no se remonta solamente a la época de la capitalidad con Felipe II.
Vale, por supuesto. Bueno, estamos dando cuenta de ello, efectivamente. Bueno, hablábamos al principio de esta auténtica legión de imágenes, digamos, morenetas, como decíamos, la Monserrat, Guadalupe, la Almudena. Pero atención, estos señores que lo saben todo me acaban de decir que hay más imágenes vírgenes específicas de Madrid. Y contamos la historia además con el atractivo de la anécdota. Me contaban que para fotografiar una de ellas, porque está en un convento que es de clausura y que no se permite su entrada, le tuvieron que pasar la cámara a las monjitas y ellas hicieron las fotos, sí, que a su vez, a través de la reja, les volvieron a recuperar. Fue en el convento de Santo Domingo Real de la calle Claudio Coello. ¿Qué hay allí? Pablo.
Ese convento es el traslado del convento primigenio que se fundó aquí en Madrid, que estaba en la Plaza Santo Domingo. Entonces ese convento era de patronato real, tenía entre otras sepulturas la de Pedro I de Castilla. Fernando III lo acogió bajo patronato real y donó posiblemente la imagen que estamos mencionando, la Madonna de Madrid.
Ahí quería llegar yo. Hay dos imágenes que seguramente la mayoría de madrileños no conocen. La Madonna de Madrid y Nuestra Señora de Madrid.
Sí.
Efectivamente, vamos a empezar, si quiere, por la de Nuestra Señora de Madrid, cuya historia es muy curiosa. Resulta que en la época de Felipe II, Bernardino de Obregón quiso fundar un convento. No obtuvo el permiso de Felipe II porque Madrid se estaba saturando de conventos. Así que un día que iba bajando por la actual calle del Carmen, se acercó, casualmente, por supuesto, a la antigua mancebía o burdel de la corte y vio que en uno de sus balcones había como una mujer lujosamente vestida que movía los brazos atrayendo a la clientela. Se horrorizó pensando que se trataba una imagen de Nuestra Señora. Entró en el convento, denunció el caso a la Inquisición y pudieron descubrir que se trataba de una imagen de la Virgen que se había ahuecado por dentro y en cuyo interior entraba un enano que accionaba los brazos para atraer a la clientela. Rápidamente informado Felipe II, ordenó destruir esa mancebilla y concedió permiso para que se construyera el convento del Carmen Calzado, del que actualmente subsiste la iglesia del Carmen y de San Luis, que todos podemos visitar. Esta imagen, tras pasar por distintas vicisitudes, pasó a formar parte del patrimonio del Hospital General, que ahora conocemos todos como el Museo Reina Sofía. Cuando dejó de ser tal hospital en 1968, pasó a su actual emplazamiento con el nombre de Hospital Francisco Franco y que hoy conocemos como Gregorio Marañón. En su parroquia de San Vicente Ferrer, que forma parte de sus dependencias, podemos hoy día visitar esta preciosa imagen renacentista de Nuestra Señora de Madrid, muy desconocida por todos los madrileños.
Y que tiene su indudable valor histórico.
Valor histórico y artístico.
De los Nuestra Señora de Madrid.
Nuestra Señora de Madrid, nada menos.
Repetimos dónde se puede...
Se puede visitar en la parroquia de San Vicente Ferrer, que todos podemos acceder en la calle Ibiza, efectivamente, el acceso por la calle Ibiza, que forma parte del conjunto del Hospital Gregorio Marañón.
La parte trasera, digamos, del Hospital Gregorio Marañón.
Así es.
La otra no se puede visitar porque, como decimos, es un convento de clausura, pero ahí existe también la Madonna de Madrid.
Es una pena que no hayamos tenido ocasión de reflejar el hecho de que durante la visita del Papa Benedicto XVI, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, esta imagen ha sido expuesta provisionalmente en el propio templo. Pero finalmente, claro, una vez transcurridas estas jornadas, pues ha vuelto a sus dependencias de clausura. Hay que decir que esta imagen es importantísima, es tan antigua como Nuestra Señora de Atocha y se puede datar perfectamente los comienzos del siglo XIV. Merecería un estudio sistemático y sobre todo que los madrileños la conocieran y la veneraran.
Bueno, Día de la Almudena, vamos a ir finalizando, estaríamos toda la mañana hablando, pero por ejemplo me gustaría referirnos también a las huellas del nombre de la Almudena, como toponímico, como nombre de calles, de lugares, de referencia, ¿existen?
Pues actualmente escasos. La actual calle Mayor, originalmente a lo largo de su trazado tuvo diversos nombres. El primer tramo, que era aquel que lindaba con la actual calle Mayor y está frente a Capitanía, era conocido precisamente como Plazuela y Calle de la Almudena. ¿Por qué razón? Porque allí mismo se emplazaba la antigua iglesia de Santa María la Real de la Almudena, que como ya hemos dicho, fue demolida y en su lugar se construyó el bloque de viviendas bajo el que todos nos hemos tomado algún vinito en el anciano Rey de los Vinos, que todos conocemos. Hace unos años se quedó un resto de calle haciendo ángulo entre la calle Mayor y la calle Bailén, que es lo que actualmente conocemos como calle de la Almudena. Y todo lo conocemos porque vemos que hay, digamos, un protector de cristal con una estatua de un señor apoyado observando unos restos arqueológicos. La gente no se fija, dice, estos son restos de la muralla árabe. No, son restos de la antigua cabecera de la iglesia de Santa María de Almudena, que aparecen incluso un resto del antiguo ábside románico del siglo XII. Pero bueno, pues son detalles que se nos pasan por alto.
Desde ese mismo taberna que has aludido se puede ver a un tiro de piedra la estatua que mencionábamos antes de Larra también.
Efectivamente.
Bueno, vamos a ir concluyendo porque la radio tiene su límite de tiempo. No sé si Pablo quiere hacer, digamos, el epílogo final de esta crónica histórica
y actual
de Madrid.
Pues si me lo permites, voy a contar una anécdota dedicada a mis hijas María y Paloma. Y es que cuando se demuele la iglesia en 1868, bueno, en el 69 acaba, el edificio, ahí monta un edificio Carlos Prats, un edificio de manzanas. Bueno, pues Carlos Prats tenía un almacén en la calle Arenal, en el número 8, que era donde vivía el ratón Pérez.
Ayer estuvimos hablando de ese personaje, una compañera, madre de familia, y poniendo anécdotas de sus hijos, por supuesto. Pues muchísimas gracias, compañeros, os lo agradezco infinitamente estar aquí en Épocas Tan Señaladas aprendiendo cosas de Madrid. Hemos aprendido no solo cosas de la Almudena, sino de otras imágenes muy interesantes que hay aquí en Madrid. Muchísimas gracias de todo corazón, Pablo Aguilera y Julio Real, por haber respondido a nuestra llamada. Muchas gracias.
Encantado, muchas gracias.
Hasta siempre, 11:41 y seguimos.